Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de este gran diario. Estamos viernes 4 de agosto del año 2023. Durante mayo, la economía del Perú cayó menos 1,43% y se estima que en junio también haya caído en 1%. Sin embargo, en mayo, la actividad de restaurantes tuvo un resultado positivo con un aumento de 3,94% respecto a similar mes del año pasado. Pero para que nos explique de este comportamiento positivo de este sector y de los planes de inversión también, vamos a hablar con Francisco Belaunde, gerente general de Ayahuasca. Pero antes, vamos a ver cómo va la situación del dólar. Lo vamos a ver en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.66 y lo venden en 3.70 y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 367 y se vende en 372. Vamos a presentarte la pregunta del día, lo vamos a ver en pantalla también, ahí está. ¿Subirá el consumo de los peruanos en restaurantes en lo que va del año? Envíe usted sus comentarios y respuestas también. Hay un número en pantalla, el 941-000-000, pero también están allí los lugares donde estamos en las diferentes redes sociales. Vamos con el programa. Francisco Belaunde, gracias por estar en La República. Buenos días, bienvenido a LR+.
Buenos días, Rumi. Muchas gracias por la invitación.
Muy gentil, Francisco. En principio, vamos a ver lo señalado por el ministro de Economía el día de hoy, Alex Contreras. Él señala que las razones por las que la economía peruana está en difícil situación. Vamos a escucharlo.
Primero, han habido factores que han incidido en el resultado del año. Tres meses, enero, febrero, marzo, desde diciembre, perdón, diciembre, enero, febrero, marzo, afectados por la conflictividad social. Marzo, Yaku; abril, Niño Costero; mayo, no hubo temporada de pesca; junio también. Entonces, han sido dos golpes muy duros para la economía peruana, pero hay que rescatar un aspecto esencial. Hay una recuperación, es una recuperación moderada, es menos de lo que tenemos para, de lo que deberíamos crecer. Pero lo más importante son dos cosas. Uno, que hay un plan en curso. La mayor parte de Compunche Perú se va a ejecutar el segundo semestre. Esa será una primera respuesta a tu pregunta. ¿Qué es lo diferente? Que el plan Compunche Perú se calibró justamente para meterle más fuerza en la segunda mitad del año. ¿Por qué? Queríamos evitar que la inflación tuviera... queríamos hacer que la inflación baje como ha estado pasando, ¿no? Entonces, cualquier impulso a la economía podía haber afectado. Hemos visto que eso no se ha dado. Segundo, hemos anunciado nuevas medidas potentes. Estamos destrabando proyectos de inversión. Hace dos días salió el proyecto Inmaculada, que llevaba años parado. Salió la ampliación de Toromocho. Se están anunciando nuevos proyectos. La confianza, ya han salido las cifras de confianza de los agentes económicos. Nuevamente se han recuperado la mayoría de indicadores de las expectativas. Hay optimismo en algunos de esos indicadores. Entonces, hay que ver los números con frialdad, con realidad. Ha sido un semestre muy duro por los factores que te he mencionado, pero hay una luz al final del túnel, hay una salida. Entonces, se viene punche, se vienen nuevas medidas, esta confianza que estamos viendo, hay una recuperación de la confianza, se va a traducir en más inversión. Por ejemplo, algo importante, proinversión en lo que va del año ha ejecutado más de 1.200 millones de dólares en adjudicaciones frente a menos de 100 millones el año pasado. En este año hemos adjudicado proyectos más que los últimos cuatro años sumados. Eso es un cambio importante en la gestión.
¿Y cuántos proyectos están a punto de efectuarse o de ejecutarse?
Estos proyectos... Francisco, el ministro señala que estamos en recuperación, sin embargo las cifras señalan que estamos en recesión técnica. ¿Tu visión de empresario sobre el tema?
Bueno, las diferentes áreas de la economía tienen diferentes comportamientos. O sea, el tema de los restaurantes definitivamente ahora están en un punto estable, cosa que no sucede en otros rubros. Y es el tema que los restaurantes son receptores mucho de la gente que busca justamente...
Disfrutar
de la vida, aunque probablemente muchas veces en otras áreas del trabajo no le vaya bien. Incluso salen para distraerse de la situación.
Mira, o sea, vamos a ver justamente contigo este cuadro, lo vamos a ver en pantalla. Estamos hablando de estos vaivenes de la economía. Hay sectores que han caído como pesca 70%, manufactura menos 15,6%, construcción menos 11%, finanzas y seguros menos 9,9%. El sector agropecuario cayó en menos 6,2%. Sin embargo, pese a esta situación, vemos ahí en esa franja en amarillo, el sector de alojamiento y restaurantes ha crecido en el mes de mayo en 3,94%. Y si vemos de enero a mayo, obviamente creció en 5,63%. Y en los 12 últimos meses del año creció 9,11%. Un comportamiento positivo en buena hora. ¿Qué hacer para sostener estas cifras de crecimiento en estos importantes sectores?
Yo creo que también hay una influencia importante que es el aumento del turismo en el Perú. Lo que pasa es que el año pasado y, bueno, el 2021, teníamos una restricción mucho mayor. Hemos tenido también el tema de la de las revueltas sociales en provincias, en el Cusco, cosa que ha hecho también que muchos paquetes turísticos se cancelen en mes de diciembre, mes de enero. Actualmente el flujo turístico se ha incrementado. Hay, además, con toda la difusión que tiene la gastronomía peruana, a raíz de las últimas premiaciones, así donde es. Virgilio ha salido como primer chef del mundo prácticamente. Entonces, definitivamente, todo el turismo gastronómico hacia el Perú ha aumentado.
Eso es importantísimo.
Sí, es súper importante porque hay gente que viene acá definitivamente para conocer Machu Picchu, pero la gente que viene acá tiene muy presente la gastronomía a la hora de elegir un sitio donde ir acá.
Efectivamente. Mira, yo te quiero comentar que si bien es cierto que la economía ha estado complicada, como hemos visto en mayo y en junio también posiblemente, el crecimiento del sector, solo el rubro restaurantes es de 4,92%. Es una cifra impresionante y esto se replica debido al sector dinámico en establecimientos de comida rápida, pollerías, restaurantes, sangucherías, chifas en lugares de comida italiana, entre otros más. ¿Cómo nuevamente, cómo sostener este importante crecimiento en esos sectores?
Bueno, lo principal sería mantener la estabilidad en los precios de los insumos, cosa que...
El control de la inflación.
Así es.
¿Y no hay?
No, no hay. El problema es que muchas veces por temas de circunstanciales, por decirlo, el calentamiento del mar ha hecho que mucho pescado se vaya, el pescado suba de precio, etcétera. Entonces hay muchos temas circunstanciales, las inundaciones del norte hacen que el limón sea caro, muchos temas circunstanciales que, bueno, el empresario simplemente tiene que ver cómo lo maneja para poder ofrecer al cliente un buen producto que no sea, pues, en el que uno no tenga que elevar sus precios demasiado, ¿no? Entonces yo creo que parte también está en el ingenio del empresario gastronómico de saber manejar su carta y poder poner en la mesa, platos que sean accesibles y a la vez satisfagan al usuario, ¿no?
El sector restaurantes, como te dije hace un momento, creció 4,92%, pero solo el sector bebidas ha crecido en mayo 10,20%. Ayahuasca es un restobar.
Es un restobar.
Es una mixtura de restaurante y un bar.
Así es.
¿Qué explica, digamos, esta simbiosis entre restaurante y bar?
Bueno, la idea justamente es, bueno, el bar uno va solo a tomar y a veces tiene unos piqueos muy pequeños, ¿no? O sea, uno puede pedir sentarse con un grupo de amigos, pedir ya un piqueo un poquito más grande y de partir, digamos, no en un tema de aglomeración, sino en un tema más de relajo y, digamos, más tranquilo, ¿no? Como un restaurante. El restaurante generalmente uno va a comer exclusivamente y, claro, uno tiene un acompañamiento de licor, ¿no? En este caso, mucha de la gente que probablemente después incluso van a otros locales después nocturnos.
A una discoteca, a un pub, por ejemplo.
Ah, claro. Van antes para comer algo, tomarse unos tragos y después van a otros locales, ¿no? Aunque mucha gente va y se queda en el local, ¿no? Eso hace que también los restobares tengan, digamos, una afluencia de público, un abanico mucho mayor de edades, ¿no? Uh-huh. Porque puede ir gente de 20 años, como pueden ir hasta 70 años,
así
¿no?
Es,
entonces,
es.
Cosa que en un bar no uno no tiene un abanico de edades tan grande, ¿no?
Francisco, junto a ti vamos a ver este gráfico en pantalla. Se evidencia ahí una caída de la recaudación en julio de este año, menos 13%. Vamos a ver otro más, la página 14 de La República de hoy. La recaudación tributaria cayó 13,7% de enero a julio. Estamos evidenciando entonces una situación complicada. ¿Qué, como empresario, qué te dicen estas cifras, Francisco?
Bueno, yo diría que definitivamente hay una disminución de la producción y también un aumento de la evasión.
Y además una falta de recuperación de la deuda tributaria por parte del Estado.
Bueno, evidentemente eso es una consecuencia, ¿no? Pero definitivamente hay ahí, yo creo que al menos mi perspectiva es de que el gran problema justamente es que la producción ha bajado y por eso justamente hay menos para tributar.
Entonces, es evidencia entonces de la situación difícil de la economía del país.
Obvio.
Dice, y en el caso, por ejemplo, de la inversión, ustedes, es importante que los empresarios como ustedes inviertan para generar empleo, obviamente desarrollo, generar valor. El año pasado la inversión en el Perú fue de 0% y le criticaron, cuestionaron al presidente de ese entonces, Pedro Castillo, Terrones, por ese 0% de crecimiento de la inversión privada. Uh-huh. En lo que va del año, la inversión va en menos 12% de enero, estamos hablando del primer trimestre del año, menos 12%, y se estima que la inversión privada caiga a 18% para fin de año. ¿Qué te dicen estas cifras? ¿Por qué los inversionistas, los empresarios como tú, están viendo de una manera, retrayendo sus inversiones en el país?
Bueno, yo creo que no es ningún secreto ver la inestabilidad política ahí actualmente, ¿no? O sea, tenemos una presidenta que no quiere irse, digamos, lo lógico hubiera sido llamar a nuevas elecciones y que haya, pues, un refresco de todo el tema político, pero desgraciadamente tenemos, pues, una parte de la población en provincias, en descontentos con permanentes amenazas de marchas y de la toma de Lima y ese tipo de cosas, que eso lo único que genera es inestabilidad. Inestabilidad no solo en la política, sino también en la economía, y eso hace que el inversionista también se retraiga a la hora de querer arriesgar su capital, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es fundamentalmente eso, ¿no?
Y eso debería revertirse con un shock de confianza que requieren los empresarios para invertir. Eso es muy importante. Pero hay algo alentador. Dentro de estas cifras negativas que hemos analizado hace un momento, hay cifras positivas en restaurantes, en hoteles. Porque las familias van justamente a disfrutar de un restaurante, las parejas van a dinamizar este rubro de hoteles, restaurantes, bares, pubs, discotecas, entre otros más. Insisto, ¿cómo apuntalar desde tu visión que estos sectores no se caigan en el tiempo?
Bueno, uno de los aspectos que en algún momento yo te mencioné fue justamente la estabilidad, digamos, de los precios de los insumos.
Importantísimo.
¿No? Porque eso es fundamental. En el caso de tanto de los restaurantes como de los restobares, también influye mucho el tema de los impuestos que tienen los licores, ¿no? Porque se le aumente selectivo, uh-huh. Y obviamente uno tiene posibilidades de poder vender a precios que de repente a veces son demasiado elevados. Uh-huh. Entonces, esencialmente es eso, ¿no? Porque las políticas de cada local, hay mucha variedad de restaurantes y de expendios de diferentes niveles, de A, B, C, D. Pero yo creo que lo principal en todos estos establecimientos es el tema del costo del insumo, ¿no?
Eso es importante.
Sí.
¿Ustedes están pensando invertir en el corto y mediano plazo? ¿Cuáles son los planes de expansión de ayahuasca?
Bueno, en realidad, nosotros hemos pensado en abrir en el extranjero, ¿no?
Uh-huh. ¿A través de franquicias o con inversión propia?
En un principio, sí, con franquicia, abrir un local en el extranjero. Para, en realidad nos han propuesto incluso para hacer un México y en Buenos Aires.
Interesante.
¿No?
Dos plazas importantes para
bueno, lo de Buenos Aires se cayó un poco, se cayó antes de la pandemia por el tema de... No, realmente... por el tema de la economía actual de Argentina, la inflación excesiva, incluso las personas que estaban interesadas en invertir dijeron que ya se iban a vivir a Miami. Entonces, bueno, el tema de Argentina es complicado, ¿no?
Pero ¿y en México?
En México también las conversaciones fueron antes de la pandemia, justo vino la pandemia, pero realmente yo creo que el mercado más interesante para este tipo de formato es Chile, ¿no?
De Chile.
En Chile, porque Chile, en realidad, todo lo peruano tiene muchísimo éxito. Yo creo que sería cuestión de buscar una casona que realmente vaya con el nombre, porque no es cuestión de poner el nombre a cualquier establecimiento ni poner...
Es una palabra mística justamente ayahuasca, ¿no? Ustedes han impulsado... ¿Cuánto tiempo tienen en el mercado ayahuasca?
Ayahuasca este año cumple 15 años.
15 años.
Inauguramos el 17 de julio del 2008.
Ajá. ¿Qué ha variado desde el momento de la inauguración hasta ahora? ¿Cuáles han sido las facilidades que les ha dado, por ejemplo, el municipio? ¿Y cuáles son las facilidades que deberían tener emprendimientos como el suyo en otros distritos de Lima y del país?
Bueno, nosotros hemos tenido apoyo de las diferentes administraciones, pero en realidad ha sido un crecimiento orgánico, porque la casona es una casona muy grande, tiene más de 1.200 metros cuadrados. En un principio, cuando hemos abierto en 2008, solo se abría el primer piso, que son unos 6 ambientes, y realmente ahí ha estado más o menos 4 o 5 años. De ahí se han empezado a abrir los ambientes laterales, el patio de atrás, el sótano se ha habilitado. En realidad ha ido creciendo de a poco, según ha ido incrementándose la clientela. También hemos tenido variaciones en relación a las cartas, a modificar las cartas. En realidad nosotros ahora, nosotros tenemos una carta de comida bastante variada, pero bastante centrado en lo peruano, ¿no?
Eso es importante.
¿No? Y en realidad nosotros somos un bar pisquero, en realidad somos el bar pisquero más grande del Perú, porque nosotros tenemos pues una capacidad muy grande para ubicar y sentar gente, cosa que generalmente en un bar, ¿no? Como en... un bar normal, es una barra y unas cuantas mesitas. Aquí en realidad tenemos muchas salas. Entonces, el tema es que nosotros hemos ido evolucionando y con eso también hemos ido viendo la necesidad del cliente. Hemos ido desarrollando también una serie de tragos con pisco. Por ejemplo, nosotros hacemos nuestros macerados, nuestros
machacados.
Ustedes
mismos producen los macerados.
Nosotros producimos, perfecto. O sea, nosotros producimos muchas cosas en el local, ¿no? Aparte de la parte de alimentos también, productos que nosotros hacemos en el local, ¿no? Varias particularidades, ¿no? Por ejemplo, nosotros no usamos, por ejemplo, jugos en caja, esas cosas. Todos los productos
naturales
que utilizamos, todo lo que es fruta... Si pides un vodka con naranja, es jugo de naranja de verdad, ¿no? No es un jugo de caja, ¿no? Y todos los productos que usamos nosotros son... Toda la fruta es natural y justamente tenemos una variedad bastante grande de tragos en base a pisco, que es justamente lo que atrae a los turistas, que nosotros tenemos una afluencia turística muy grande porque en el año 2011 fuimos... Esta revista turística europea Condé Nast nos designó como uno de los 10 mejores bares del mundo. A raíz de eso tenemos una muy buena posición en las redes sociales turísticas. Entonces llega muchísima gente justamente a raíz de esa facilidad que tenemos. Y justamente incluso yo comentaba que llega mucho chileno
a conocer la experiencia.
A tomar pisco peruano.
Ajá.
O sea, a tomar pisco peruano. Viene mucho chileno.
Para comprobar que es el mejor, obviamente.
Para ver, porque hay tanta propaganda y antipropaganda. En Chile uno no puede llevar una botella de pisco peruano.
Sí. Francisco, lamentablemente el tiempo nos quedó corto. Pero antes de irnos, quiero preguntarte lo siguiente. Justamente la pregunta del día la vamos a ver en pantalla, por favor. ¿Subirá el consumo de los peruanos en restaurantes en lo que va del año? ¿Cuáles son tus expectativas, Francisco?
Mira, yo creo que sí. En caso nuestro, en el caso nuestro específicamente de ayahuasca, porque todos los locales no se comportan igual, nosotros hemos tenido un verano bastante
prolongado, ¿no?
En temas de consumo no muy buenos, incluso el año pasado en verano fue mejor. Pero sí, a partir de junio, mayo-junio empezó a subir y esperamos realmente, lo que pasa es que la segunda mitad del año generalmente es más dinámica.
Entonces, ¿habría mayor dinamismo de la mitad del año hacia adelante?
Sí, generalmente sí. Porque en el verano, el verano es mucha gente se va a la playa, la gente no está en Lima, ¿no? A pesar de eso, nunca hemos tenido una baja tan grande como el verano pasado, ¿no? Pero de ahí ha empezado a subir y sí hay una perspectiva. Yo creo que en general el tema de restaurantes sí va a tener una evolución positiva del resto del año, ¿no?
Bien, Francisco, muchísimas gracias. Tu palabra final es para despedirte del público. 15 segundos.
Bueno, espero que ustedes tengan la oportunidad de ir a ayahuasca y pedir toda la variedad de tragos que tenemos para ofrecerles y también para que gocen de un lindo ambiente.
Bien, muchísimas gracias por estar aquí, Francisco. Gracias por estar en LR Más Economía.
Gracias, Rumi.
Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos ya. Estuvimos con Francisco Belaunde, gerente general de Ayahuasca. Y no se olvide estar siempre conectado en todos los programas de LR Más con la mejor información en tus manos. Y conmigo será hasta el día lunes. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.